la hora 01 minuto. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 8 grados 4 décimas.
Se registraron 2.744 nuevos contagios y 34 muertes en las últimas 24 horas.
El AMBA y Chaco volvieron a marcar la mayor cantidad de nuevos casos, representando más del 95% del total.
Se aprobó el protocolo para volver a las aulas.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dio detalles de la norma.
No se van a poder compartir los útiles, para poner un ejemplo. Las puertas van a tener que estar abiertas para tratar de no utilizar los picaportes. Tenemos que lograr que los chicos se laven las manos cada 90 minutos. Digo, el Estado tiene que garantizar la provisión de todos los elementos de limpieza. Y escuela que no esté preparada para garantizar la seguridad es una escuela donde no van a poder volver nuestros estudiantes y nuestros docentes. No abren. Lleguemos a agosto, preparemos las escuelas. Hay que preparar también a las familias.
Además, Trotta ratificó que la semana que viene van a evaluar los protocolos para la educación superior.
A partir de la aplicación de estos protocolos que priorizan el cuidado de la salud, nos permite proyectar el regreso a las aulas a partir del mes de agosto. Aulas, Gustavo, que van a ser distintas a lo que eran el mes de marzo, porque hay que sostener el distanciamiento social y extremar las medidas de higiene como forma de priorizar el cuidado de la salud, que es lo que nos ha pedido el presidente, que pongamos en la centralidad de cada decisión que adoptemos desde el ministerio. Esto abarca educación inicial, primaria, secundaria e institutos superiores. La semana próxima vamos a estar aprobando con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas los protocolos para la educación superior universitaria.
Cascos Blancos rastrea casos de COVID-19 en la Carbonilla y el Playón de Chacarita.
La presidenta del organismo humanitario de Cancillería, Marina Cardelli, contó sobre el operativo al aire de AM750.
Tanto en el Playón de Chacarita como en la Carbonilla, los voluntarios y voluntarias de Cascos Blancos están contribuyendo con la estrategia del detectar y participan de la búsqueda activa de casos, es decir, el rastrillaje en el barrio para identificar a las personas con síntomas, para buscar también a los contactos estrechos, para que rápidamente se los aísle. Desde el Organismo de Ayuda Humanitaria Internacional de la Cancillería, nuestros voluntarios y voluntarias están desde el primer día en los barrios más vulnerables.
Un grupo de peluqueros harán el 9 de julio un nuevo tijeretazo simbólico.
Fabio Cugini reclamó respuestas para el sector y advirtió que comerciantes y privados necesitan trabajar.
Los privados, los comerciantes, necesitamos el apoyo del Estado o trabajar. La gente está saliendo a cortar el pelo porque necesita comer. Nos reunimos con Santilli y con el ministro de Desarrollo Económico y lo único que nos llevamos es simplemente una respuesta. Sálvese quien pueda. El próximo tijeretazo se hará el 9 de julio en el obelisco junto a todos los comerciantes y los privados. Tenemos que hacernos cargo de alquileres, impuestos y tenemos que tocar nuestro chanchito.
Buscan crear una agencia de control y prevención de epidemias.
Graciela Ocaña, autora del proyecto, indicó que el objetivo es darle mayor independencia y recursos a los laboratorios nacionales.
Es un órgano independiente que, ante las enormes falencias que tiene, digamos, y que se discute, es necesario tener un organismo que sea indiscutido, que trabaje continuamente con el tema y que salga de los avatares políticos.
Santa Cruz. Analizan reactivar obras para mejorar el servicio de gas.
Se trata del gasoducto que unirá Pico Truncado con Perito Moreno y Los Antiguos y otro que abastecerá a Gobernador Georges.
En diálogo con AM750, el diputado del Frente de Todos, Juan Vázquez, pidió una tarifa diferenciada para usuarios de gas licuado.
A igual consumo en Gobernador Gregorio te viene 12.000 pesos una boleta y a igual consumo te viene 2.800 en Río Gallego, que es que cuenta con el servicio de gas por red. Es una solución extraordinaria y sobre todo hay que entender y comprender que los sueldos son bajos. Hoy la gente no lo puede pagar, con el ingrediente de que hoy en Patagonia hemos tenido hasta 20 o 22 grados bajo cero, con sensación térmica de 26, 27 en algunos lugares. Es imposible.
Janine Áñez confirmó ante el Mercosur las elecciones el 6 de septiembre.
Sin embargo, varios sectores políticos del país aseguran que busca postergarlos amparándose en la crisis por el coronavirus.
Ecuador suma 118 muertes en un día.
La cifra corresponde a las últimas 24 horas, donde además hubo más de 1.200 nuevos positivos y el total de víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia se acerca a 8.000.
Deportes.
Mandatarios del Mercosur analizarán la propuesta de la Conmebol.
El documento hace referencia al protocolo que presentó el organismo para el regreso del fútbol en las competiciones a nivel regional, como la Libertadores y las eliminatorias.
Las Gigantes vuelven a recibir sus becas deportivas.
Sofía Ispurúa, referente de la selección femenina de básquet, resumió para el informativo de las 7:50 la reunión que mantuvieron de manera virtual con el ministro de Deportes, Matías Lamens.
Súper positiva, creo que Matías Lamens desde el primer momento que se dispuso a ayudarnos lo hizo de verdad, con mucho compromiso y bueno, con buenos resultados y un alivio para las chicas que están en Argentina más que nada y no tienen ningún ingreso. Me parece que no merecíamos no contar con esas becas por culpa de otras personas, fue un paso más que grande en todo lo que fue nuestro reclamo.
Se prevé para hoy que continúen las temperaturas bajas con una mínima de 5 grados y una máxima de 14.
En este momento el cielo está ligeramente nublado en la ciudad, humedad 77%, temperatura 8 grados 4 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, un programa que transmitimos cada uno de los conductores desde su respectivo domicilio. Estoy golpeando las puertas de la casa de los señores Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches. Es por acá.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, qué sé yo. No, yo me pregunto y me contesto al mismo tiempo. bueno, vamos directamente a toda la información que traemos en nuestros puños.
Sí, muy bien. Porque usted sabe que, bueno, hoy por suerte pude restablecer contacto con las autoridades de la radio.
Ajá. Ah, bueno, qué bien. Y, qué buena noticia.
Sí, realmente sí. Ahora vamos a tratar de, cada vez que me levanto, y como una tostada con mermelada,
sí,
pongo la computadora para establecer contacto y desayunar con uno de los directivos. No me haga dar nombres de con cuál.
No importa.
No, pero no.
Lo que sí queda okay. Claro es que usted es un olfa. Sí,
bueno, sí. Señor, llámelo Jota.
Aunque sea de una señal.
Bueno, ¿y qué instrucciones dieron respecto del programa?
Bueno, y me dijeron, y lo transmito en mi carácter de profesional,
sí,
que a usted le van a enviar un archivo encriptado, que supongo que lo tendrá ahí en su computadora, y que puede abrir en este momento.
Bueno, justamente el archivo que me han mandado, y aquí veo, el lápiz rojo de los jerarcas de la radio, como el lápiz rojo y azul de Stalin, le dice, cúmplase.
Sí. Sí.
Que no sé lo que significa, pero dice,
no, que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Bueno. Ojo, no se confunda con lo que está tachado, que es lo que no podemos decir.
Ah. Bueno, dice, mitos. Acá dice 58, vamos a elegir algunos, ¿no?
Claro, eran 60. Son
mitos que no seguimos creyendo. Y parece que hay quien está desmintiendo rumores, mitos, leyendas urbanas, y ha preparado una infografía con 58 mitos. Es una sociedad, una secta que se llama Information is Beautiful.
Ajá, bueno.
Pero no sé en qué consiste. Sé su nombre.
Information
is Beautiful.
¿Por qué hay que refutar mitos? Los mitos son importantes también.
No, acá parece que... Acá yo leo lo que me mandó...
No, está bien, está bien.
El director que dice, cúmplase. Y nosotros vamos ahora a proceder a poner en duda, a poner en entredicho cosas que damos por cierta. Primera cosa que damos por cierta, ¿no? Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Efectivamente, lo hemos dicho el otro día. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que sí, teníamos muchas neuronas, poné como 500.
No, muchísimas.
No, 500 mil millones. No, 500 mil millones.
Lo que yo escuché o me enseñaron a mí, no, es que tenemos, ponerle como 500, usted dice más, ponerle mil.
No, millones, sí, señor, millones.
Mil neuronas, y usamos por ahí 50. Bueno, por eso somos así de estúpidos.
No, bueno, 50 neuronas uno se las gasta en escupir en la calle, por ejemplo.
Claro.
En la escupida, bueno, tomar la decisión de escupir.
Tiene nada más que 50 neuronas. Y si las gasta en pavada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero dice, un 48% de los profesores británicos creen ese mito de que usamos el 10% de nuestro cerebro. Qué cosa, ¿no?
Bueno, ¿y qué?
Y no, bueno, sin embargo, es falso. Lo cierto es que usamos todas las áreas de nuestro cerebro, incluso cuando estamos descansando. El cerebro es muy plástico. Es de plástico.
Sí. No, sí, señor.
Para mí ese es otro mito mucho más increíble, que usemos nada más que el 10%. Es muy plástico. Y podríamos vivir con medio cerebro, como tanta gente.
Si no podemos vivir con uno, vamos a vivir con medio.
Claro. Bueno, decíamos que vivíamos con el 10%. Bueno, dice, algunas zonas...
Vivir con lo nuestro, como se dice, ¿vio?
Sí. Bueno, todo eso era mentira. Todas esas cosas que yo escuché en programas de radio, miles de veces,
señor,
son mentiras. Son mentiras. Lo que sí es cierto, que hay áreas para cada cosa.
para cada cosa que uno haga. Por ejemplo, ¿cuántas áreas tiene el cerebro? Más o menos.
Creo que son tres áreas. Como cosas hacemos, si es cierto lo que usted acaba de decir.
Sí, pero ¿cómo divide las cosas? Porque una cosa son, yo le digo, actividades motoras. Eso podría ser una cosa, pero después está caminar, saltar, escupir, acariciar.
Esas son motoras. No hay una parte del cerebro que no haga nada. Todas hacen las acciones. Ahora, acá no dice, pero yo sé, yo he escuchado a gente que me ha enseñado muchas cosas, entre ellas que usamos solamente el 10% del cerebro.
Sí, sí.
Que me ha dicho que hay una parte, una mitad, que es para las cosas del pensamiento.
Más técnicas, hay una mitad más técnica y otra más ligada a los sentimientos, al arte.
Pero no sé cuál es cuál.
Ah.
Tampoco sé cuál, si usted me dice qué es el sentimiento y qué es la parte más técnica, tampoco sé cuál es cuál. Dada una cosa que yo estoy haciendo, me pregunta, ¿eso que usted está haciendo es técnico o es sentimental? Y me lo han preguntado muchas veces.
Y bueno, es que lo sentimental, el aparato sentimental, vamos a llamarlo así.
Sí. Nunca, está muy lindo llamarlo así.
El aparato sentimental activa procedimientos técnicos. Y del mismo modo, hay procedimientos técnicos que activan...
El aparato técnico activa procesos sentimentales.
Sí, sí. Entonces está todo imbricado.
Escribir, por ejemplo, escribir una poesía, ¿es técnico o sentimental?
Yo creo que por ahí el motor es sentimental, pero después tiene que ir a las cuestiones técnicas, de cómo la va a escribir.
Vos podés usar recursos técnicos para producir efectos sentimentales.
Sí.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Y uno bueno, no sabe
qué parte de la cabeza se le está calentando.
Como muchas veces hablamos, cierta música, composiciones, recurren a fórmulas que a veces hasta son matemáticas, y eso producen emociones el que la escucha.
Totalmente, sí, sí. Para sí. No decir que casi siempre.
Sí, sí, señor.
Porque está tocando, está empleando una serie de conocimientos que son todos técnicos.
Sí, sí.
Que después haya una traducción, o a lo mejor en el mismo momento, pero... O que vos producís en otro una emoción, en otro que a lo mejor no conoce el lenguaje técnico que vos estás utilizando, sí. Pero se emociona. ¿Y qué hacemos? Ahí viene una confusión, señor.
Y bueno.
Sigamos con esto porque te juro...
Y hay otra área más todavía, que es la de la memoria.
¿La memoria está en un lugar del cerebro, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí, la memoria está en un lugar del cerebro. Está
¿En
la
qué
parte
lugar?
De... ¿En qué está lugar? En la parte, está en la parte de atrás, señor. No adelante, atrás.
Uy, sí, sí, sí. ¿Sí? La memoria, naturalmente, es para atrás.
Sí. No, no, señor.
Se acuerda de las cosas que fueron.
No.
En cambio, la predicción está adelante.
Pero usted sabe que en Oriente es al revés. El pasado, la memoria está adelante porque es lo que uno puede ver, y el porvenir es atrás porque es lo que uno desconoce.
¿Y entonces qué? ¿Y dónde está?
Entonces está al revés.
Está invertido.
Los chinos tienen el cerebro dado vuelta.
o nosotros lo tenemos dado vuelta, no sé.
Bueno, pero usted está poniendo en duda nada menos que lo que me marcaron con lápiz rojo nuestro general.
Bueno, señor.
Bueno, acá más. Acá dice, ahí hay más sobre el cerebro, que dice que uno es dominante.
Claro.
Y determina si somos más artísticos o más racionales. Todo esto que hemos dicho, más este dato, hay uno que te domina.
Sí, que prevalece, llamémoslo así.
El lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, me avisan ahora de la radio.
Bueno, muy bien.
Pero no es cierto. Ah, este era otro mito.
No.
Que uno de los hemisferios domine sobre el otro.
No. No.
Bueno, todo lo que acabamos de decir...
No, espera.
Ya me estoy poniendo nervioso.
No, pero entonces, cuando uno ve, por ejemplo, una persona que es bohemia, que se queda hasta las 3 de la mañana tomando un café en un bar, uno creía que estaba estaba dominado por el hemisferio romántico.
Ah, qué romántico, ¿sí? Eso son tipos como Dorio.
Es un vago, señor.
Claro, se dedica a la poesía para justificar que se acuesta tarde. Bueno, esto que viene acá también nos atañe, porque hemos hablado de esto muchísimo y Barton es el principal especialista. Dice, es un mito que las partes de la lengua estén especializadas en diferentes sabores. Es algo que muchos aprendimos de niños, ¿no es cierto? Lo que dice usted, Barton, ¿cómo era?
La punta
es salada, no sé más.
La punta es dulce.
Ah, sí. La del medio es salada y la del fondo amargo.
Sí.
Todo pero es verdad. Barton, lamento decirle que es mentira.
No, yo la siento entera, la siento en todas partes.
Sí, y es lógico, porque cuando uno, por ejemplo, agarra un helado y le pasa la lengua con la punta para probar lo dulce.
Bueno, hable por usted.
Cada uno se pone el helado donde quiere.
Sí, claro. Sí.
No, pero nadie se mete el helado hasta el fondo de la boca para probarlo.
Yo el cucurucho me lo pego en la frente.
Cuando probás a Síbaro Fernet y le metés la punta de la lengua, ya sentís que es amargo.
Sí, claro.
Pero no como si se lo metiera en el fondo.
Claro, eso es un argumento. Eso sí, porque sí. No te lo metiste hasta el fondo.
Claro.
Si no, ibas a ver cuántos pares son tres botas. Bueno, acá dice que el New York Times dice que podría haber diferencias en la forma en que detectamos los sabores los hombres y las mujeres.
Bueno,
que son los sabores amargos, salados y ácidos. Y lo dulce, bueno, lo dulce no. Y no. Hay un quinto sabor, que es umami.
¿Cómo?
Como umami.
Que significa sabroso. Que está presente en las proteínas.
Mirá vos. Ah, mire.
Esto es amargo, dulce o salado. Nada de eso, señor. Es sabroso.
Sí, sabrosón.
Bueno.
En las proteínas, muy bien.
Ahora, es raro esto que dice que es un mito de que la lengua esté dividida por áreas gustativas. Cuando yo, y seguramente muchos de mi generación, se han formado con el manual del alumno bonaerense, que traía una lámina del mapa de la lengua.
¿El mapa de la lengua?
Y todos sí, hemos estudiado ese mapa.
¿Cuál sería la capital?
Ahora, le puedo decir una cosa, ese conocimiento lo tenían todos los bonaerenses.
Todos.
Pero, el resto del país tiene otro.
El resto del mundo no. Claro. Y el resto del país tampoco. En Catamarca, vos decís esto, hablás de que en la lengua, en la punta es dulce y en el medio es salada, te dicen, ¿qué es esto?
¿Aló? Bueno, no sé.
Bueno, en el Uruguay, a mí me
no.
Acá en el Uruguay, los gustos son todos en toda la lengua, ¿eh?
No, somos seres humanos, todos tenemos más o menos la misma lengua, señor.
Sí. Nosotros comemos un franfute y tiene el mismo gusto en cualquier parte de la lengua, vos. Bueno, otro mito. El alcohol te mantiene caliente.
Sí, eso no es un mito, bueno, es absoluta verdad.
No, dan la sensación de calor. Bueno, eso es que estar caliente. Siempre sí. Lo único que hay es la sensación de calor.
Sí, claro. ¿Qué le va a venir el concepto del calor?
Claro.
Tengo un concepto.
Sí, claro, en realidad no es calor, sino que tus moléculas se están moviendo muy rápido. Bueno, ¿qué me ven?
Y sí.
Pero no, en realidad el alcohol baja la temperatura del cuerpo. Es peligroso beber alcohol cuando hace frío. ¿Eh? Lo mismo pasa con el café.
Pero ¿cómo puede ser? Yo le digo, mi experiencia...
Entonces, los rusos están todos equivocados.
Sí.
Se toman
los rusos han vivido equivocados todo el tiempo.
Bueno.
Hasta la perestroika. Ahí no, suena la... Cuando... Cuando se derrumbó, digamos, el comunismo en Rusia, bueno, pasó eso. Uno de los mitos impuestos por Stalin era que el alcohol te mantenía caliente.
Mire, si hay algo que Rusia no ha abolido es el consumo de alcohol. Todo lo demás
no
entró en discusión, pero eso no. Y digo, bueno, yo por experiencia personal, una vez casi me congelo, en un lugar cercano a Bariloche.
Sí, sí, sí.
No voy a dar detalles.
Bueno, ¿qué importa?
No, bueno, por eso. No,
claro, digo. Te digo que está dando detalles.
Sí, sí.
No voy a dar detalles y empieza a decir que fue en un lugar cercano a Bariloche. Que sé que no importa nada.
No voy a decir en qué circunstancia, pero bueno, me tomé una petaca de ron.
Sí.
Entera.
Estaba muerto de frío usted.
Muerto de frío, se me pasó todo.
No me diga. Bueno, entonces, cuidado, podríamos hablar nosotros a Information is Beautiful y a decirle su caso.
Y sí, y como el mío debe haber varios.
Bueno, según entonces, ellos, según esta asociación, usted tendría que haber tomado un vaso de agua fría.
Claro, para... Y le da más frío, pero en realidad lo calienta.
Sí.
Claro, pero tengo la sensación de frío.
Vamos a las uñas.
Sí.
Las uñas, un viejo mito dice, que para mí es verdad, las uñas y el pelo siguen creciendo después de muerto.
Ah.
Mentira. Un cadáver no puede producir nuevas células. Y esto lo dice la BBC de Londres, que explica que la piel que rodea las uñas se deshidrata y por eso parecen más largas.
Claro.
Parece, no sé a quién le parece más largo. Sí. Al muerto. Uno se mira las uñas, digamos, 3 meses después de haber muerto, y dice, ¿cómo me han crecido las uñas si estoy muerto? No.
No,
lo que no, pasa señor, que están... no, señor finado. Lo que pasa es que se le han deshidratado la pielcita, las cutículas.
Claro. Es raro que las
la
pueda mirar.
La barbilla, y que le parece que la barba crece. Igual da miedo. A todos los profanadores de tumbas, cuando ven este fenómeno, sienten un poco de miedo. Claro.
Y sí, ¿qué le parece?
Bueno, pero igual de tal manera, yo coincido con el informe, porque si no, entonces todos esos cadáveres momificados que uno ve en los museos,
claro,
tendrían que tener una melena impresionante.
Claro, y hasta ¿cuánto tiempo después de muerto sigue creciendo? ¿Alguna vez ya no, me imagino? Si no, al profanar una tumba encontraríamos los pelos saliendo por los intersticios del ataúd. Disculpe.
Sí.
Que
cementerios sembrados de pelos, serían reservorios de
claro,
pelos.
Los pelos por arriba de las tumbas. Bueno, otra cosa, otro mito. Bueno, yo esto siempre dije que era mentira. Dice, crujir los dedos causa artritis. El ruido que uno hace así,
sí.
Ahora justo no me salió ninguno, se forma por burbujas de gas que se acumulan en las articulaciones de los dedos. Está loco, mirá si voy a tener gases en los dedos.
Sí, señor.
No, señor. No,
aparte el ruido no es el de un gas, el que
no, yo le puedo hacer el ruido, un ruido gaseoso, y no es ese ruido precisamente.
No. Bueno, acá alguien hizo sonar un dedo, dice alguien.
No. Sí, no crujan los dedos. Si te... Otro mito. Si te tragas un chicle, te morís, creía yo cuando era chico.
Es que eso nos decían las maestras.
Claro, decías que quedaba pegado en las paredes del intestino.
Acá dice, tardás 7 años en digerirlo.
¿7 años?
Es falsa. Los chicles no se quedan pegados al estómago o a los intestinos, ni tardan más en ser eliminados, es decir, siguen los protocolos que de todos los alimentos.
Ah, muy bien.
Bueno, pero si se le hace, vamos a decirlo así, si se le hace un globo, sí, digo que el chicle es chicle globo.
Hablando, sí.
Bueno. Sí.
Se pueden producir fenómenos muy curiosos, dignos de un circo.
Me parece que hay alguien que tiene artritis acá.
Bueno, entonces no está tan mal la gente que tira los chicles en la vereda.
Después no, sí está mal, señor, porque no es una conducta cívica.
Se lo tiene que comer, cómaselo, señor.
Bueno, no, pero de ahí... Yo lo tiro en la vereda porque de ahí comen pájaros, alimento a la naturaleza.
¿Qué van a comer pájaros?
El pájaro sí le hace mal.
Ah, bueno. El pájaro se le queda pegado el chicle en el pico y no lo puede abrir.
Claro.
Quiere cantar y esa se lo...
Más que el pájaro no tiene manos para sacárselo al chicle. Prende. Después, otro mito es que tenemos 5 sentidos. No.
¿Sí?
Tenemos más. Yo siempre creí que eran la vista,
sí, claro,
el tacto, el olfato,
sí,
el tacto.
Sí, ya dijo el tacto.
Y la vista.
Ya dijo, sí,
no,
sí.
No, no.
Bueno, parece que no. Tenemos entre 9 y 20.
¿Pero cuántos?
No sé. ¿A qué dice?
Porque puede ser 16, ¿no? Entre 9 y 20.
Puede ser. Vamos a ver qué dice. La propiocepción nos permite saber dónde están las partes de nuestro cuerpo. Ah, ese es un sentido. Pero no,
ah,
es un
bueno,
sentido.
Sí.
Déjese de probar.
No, yo había escuchado de un sexto sentido, incluso hay una película, que el sexto sentido es ver lo que va a pasar en el futuro. La premonición. Sí. Ese es el sexto sentido.
Ahí Raimondo Lulio, que era un filósofo medieval de Barcelona, decía que el sexto sentido era el olfato, y era la aptitud para ponerle nombres a las cosas.
Ah.
Estamos más o menos en el mismo asunto, ¿no? Bien. Bien, ¿qué importa además cuántos sean? Yo lo que estoy leyendo aquí es, uno es, me gusta ese, de saber dónde están las partes del cuerpo.
Claro, la propiocepción.
Claro, pero eso es una información.
No, no, pero que usted la sienta, porque usted dice, tengo una puntada en el estómago, sí, la siente, siente el estómago.
No, que alguien le pregunte dónde tiene el estómago.
No.
Yo creí que era eso.
No, lo siente, por eso es una
sensación. ¿O qué es aquello? Nah. ¿O de quién es esto? Bien.
Claro.
Seguimos con otros mitos.
A ver.
Mitos, un momento. El estrés hace que se te vuelva el pelo blanco. Pero eso, yo nunca me creí eso. Se contaba de qué rey. Un rey de Francia. Felipe, tenía otro nombre, Felipe Augusto. Que había ido a las cruzadas y de la mala sangre se le había vuelto el pelo blanco.
Sí, yo había... Lo escuché en alguna oportunidad, gente que se queda pelada súbitamente por estrés. Eso sí, escuché. Había un jugador...
Por un susto, también decían por un susto
famoso,
grande.
Sí.
¿Un qué?
Un jugador
un susto.
Un susto, ahí está, eso era.
Sí.
Por un susto.
Sí. Yo tenía un amigo que también le dieron un susto por curarle el hipo.
Sí,
le agarró hipo. Estábamos en una fiesta y le agarró hipo. Entonces, solidarios como éramos, sus amigos, mandamos venir unos chorros que vinieron con revólveres y cuchillos y lo asaltaron. Lo amenazaron y dijeron, ahora te matamos. Y este muchacho sintió que se le empezaba y se le cayó todo el pelo.
En el momento
se le sí. Y después...
¿Y pues se le fue?
Después los ladrones empezaron a decirle que ellos no eran ladrones, o que sí lo eran, pero que no lo iban a asaltar, y empezaron a ver y a frotarle un poco el pelo a ver si le empezaba a crecer de nuevo, pero no hubo
caso. No, cada una vez que se le cayó, no creo.
Claro,
nada.
Claro, por más que vos le dijeras, mirá, no te va a pasar nada.
No.
El muchacho se quedó pelado, sí. Bueno, sin embargo, acá dice, el estrés provoca que se te caiga el pelo y el cabello con pigmento es más débil, por lo que...
El estrés cabello con pigmento es más débil.
Es cierto, es cierto. Lo que no es cierto es lo de las canas.
Claro.
Sí, sí, sí.
O sea que las canas se caen menos que el cabello pigmentado.
Sí, acá dice que sí.
Y mire qué buena noticia.
El cabello con pigmento es más bueno, por lo menos se te cae
algo
la
cara. Algo es algo.
Cuando se te empieza a caer el pelo, se te pone más morocho o más rubio.
Claro.
Bueno, después, es mentira que los avestruces escondan la cabeza bajo el agua. ¿Qué otra cosa? El abejorro no vuela.
¿Cómo es mentira? No.
La memoria de los peces dorados dura solo unos segundos. No sé.
Pero eso no llega a ser ni siquiera un mito porque...
Porque yo no los conocía. Es claro. Mentira que los murciélagos sean ciegos. Ahí está.
Es cierto, porque yo he visto fotos de murciélagos y tienen ojos.
Y ven. Y se orientan gracias a sus ojos. Y nada más.
Pero nada. No es que tienen un aparato sensorial que emiten una sonda.
Llegar a tener un radar. En el, ¿dónde?
¿Un radar? Tener radar. ¿Y por qué no lo puede tener?
Este lo que es un radar. Un radar es una especie de computadora y qué sé yo. También es mentira que las moscas vivan 24 horas. Viven mucho más. Entre 15 y 25 días.
Mire.
Bueno, todo el mundo está cambiando el mundo. ¿Ves? Todas las cosas que yo siempre creí. Es mentira que nos traguemos 8 arañas al año.
¿Cómo que nos traguemos?
Sí, eso es.
¿Puedo decir eso?
Nunca.
¿Que uno se traga arañas sin saberlo mientras duerme?
Sí, mientras duerme. Con la boca abierta, usted durante un año se come 8 arañas.
Usted anda comiendo arañas, me dice.
Que no te, dice que no te comes ninguna.
Sí.
Tal como me parecía a mí.
Pero discúlpeme, yo puedo decir que el mito de que los árboles se trasladan hasta las esquinas en diagonal es mentira. Pero ya parto de un mito que no existe.
¿Cuál? No, bueno, pero estos que estamos...
El que fuere.
Estos sí existen.
¿Pero dónde existe? ¿Dónde es un mito eso? Para un mito tiene que tener una chapa de bronce totalmente instalada en el imaginario colectivo.
Claro, claro.
Si no, no es una mentira, no es un mito.
Bueno, me parece, el señor recién cuando mencionó lo del amigo, que para asustarlo, que el hipo se va con un susto, eso también me parece que es un mito.
Ah, sí, también. Sí, porque no se le fue el hipo, ¿eh?
¿Y no?
Se quedó pelado, pero siguió.
Sí. Qué desperdicio.
Qué cosa. Bueno.
Susto.
Acá dice, no hay que despertar a un sonámbulo.
Ah, sí, eso se dice, que no hay que despertarlo.
Bueno, para mí es cierto, ¿eh? Es cierto. Porque, ¿qué le pasa? Se muere.
Y le pasa, sí, el mito es que se muere.
Que, sí.
Y pide comer sandía con vino antes de morir.
Usted sabe que yo nunca vi un sonámbulo.
¿Nunca vio?
No, pero existen, ¿eh?
Sí.
Yo tampoco lo sabí, pero...
Ese es el mito, el sonámbulo. Mire si un tipo va a levantarse de la cama y va a caminar dormido con las manos para adelante.
No, señor, yo no voy a dar mayores detalles, pero... He compartido la cama, vamos a decir así, el lecho.
Sí. ¿Con un sonámbulo?
Con una persona sonámbula.
Ah, sí. ¿Y usted la vio a la noche?
Sí.
¿Y no será que fue un recurso para abandonar el lecho?
No volvió más, se fue con la mano para adelante.
Estaba tan podrida que metió la mano para adelante y...
No, pero
¿cómo se dio
cuenta
que era sonámbula y que no estaba despierta?
No, ¿usted qué hizo?
Hacía actividades, se levantaba, hacía actividades, hablando, y sí, depende de lo que decía, yo respondía cosas. Y en una oportunidad, ¿sabe lo que me dijo en una oportunidad?
¿Qué?
¿Qué? En ese trance me dijo, cállate, no me confundas.
O sea, era sonámbula, pero no es estúpida. Bueno, ¿y usted qué hizo? ¿La despertó o qué?
No, claro, después ya supe que no había que despertarla y que tenía que hacer todo el ritual.
¿Pero qué? ¿Mientras tanto qué pasó?
Y después vuelve a la cama. No, en distintas circunstancias, hasta ha llegado a lavarse el pelo, por ejemplo.
¿A lavarse ahora, qué?
El pelo.
¿Y cómo se diferencia una persona que se lava el pelo mientras está sonámbula a una que se lava el pelo en estado de vigilia?
No, porque está en plena noche y se lava el pelo en la cocina, en el baño, con detergente y luego champú.
¿Se puede lavarse el pelo a la noche?
Usted es un prejuicioso, me parece.
No,
ella era perfectamente normal.
Quizás usted sea un sonámbulo ahora mismo, que sale en defensa de los sonámbulos así.
Yo no sé, yo nunca he visto un sonámbulo, no. Bueno, ¿qué más? Los huevos pardos, ¿qué tal?
Sí.
Son más sanos que los blancos. Bueno, pues yo nunca oí eso. Habría que preguntarle a personas que venden huevos.
Sí. Bueno, mire, los huevos pardos, los que nosotros conocemos como de color...
Sí, sí.
Son... el mito es que son de mejor calidad. No sé si más sanos.
Sí, claro, porque lo que es sospechoso es que los blancos sean tan blancos, perfectos, inmaculados. Ahí parece que como que los hubieran pintado con algo. Los pardos son más veteados, tienen...
Más naturales.
Claro.
No, aquí se... El color del huevo depende del tipo de gallina. Ni siquiera en el sabor. Sí.
Eso no refuta de que sean más sanos o menos sanos.
En España cuesta encontrar los huevos blancos. Porque hace años se comenzaron a asociar los pardos con los de corrales tradicionales.
Sí.
Nada más. ¿Qué sé yo? Bueno. No sé, yo nunca había oído decir eso.
Pero vio que los de color son más caros, inclusive.
¿Son más caros?
Y yo prefiero los de color a los blancos.
¿Por qué los prefieres?
Cuando tengo que elegir.
Los huevos rotos son más baratos.
No, sí, son más baratos.
Acaba el viejo chiste de si cuánto valen los huevos. Bueno, también, 100 pesos los huevos sanos, y estos son tan rotos, son cascados, se los dejo sin cuenta. Y el tipo le dice, bueno, rómpame una docena.
No.
Discúlpeme.
¿Por qué usted prefiere los huevos de color?
Porque me sospecho de esos huevos blancos tan perfectos. Para mí parecen hechos en una fábrica.
Yo veo huevos blancos y ya me empieza la sospecha.
Sí, aparte son todos exactamente iguales. Parecen hechos con una computadora. Son todos iguales.
Son todos iguales los huevos. ¿Usted qué diferencia nota?
No, pero si la
gallina... Va a la verdulería, ve huevos cuadrados y dice, es pelos cuadrados porque son diferentes.
No, pero si una gallina gigante y la otra de al lado de petiza y las dos ponen el huevo del mismo tamaño.
Sí.
Sí, porque no hay tanta diferencia de estatura entre las gallinas, bueno, son más o menos todas iguales.
Otra cosa, los huevos, ¿a qué edad empiezan a poner huevos las gallinas?
Espere, primero pongámonos de acuerdo, ¿cuánto vive una gallina? Para que le podamos decir eso, más o menos.
¿Un día?
No, vamos a vivir un día. Digamos.
No sé, un año vivirá.
¿Un año nada más?
No, más debe vivir.
Más. Lo que pasa es que nunca llegan a morir de vieja porque son pucheros mucho antes.
Bueno, no sé.
Pongamos por caso que viva 5 años. 5 años.
Sí.
Y entonces que la vida de ponedora, la vida útil, debe ser de entre 1 y 4 años.
Pero ¿y por qué edad empieza a poner huevos?
Al año.
Al año,
cuando porque es completamente primero adulta, o ya hay una edad en que pone huevito más chico.
No, el primer huevo cuando es como el segundo.
Claro, y como el último.
Sí, como el último.
Y qué cosa, ¿no? El último huevo, qué notable, ¿no? Bueno, último por hoy. Último mismo. La muralla china se puede ver desde el espacio.
Ah, bueno, no, eso lo hemos repetido.
¡Mentira! Vio lo que nosotros decíamos que era mentira. Solo tiene unos metros de ancho, lo que decíamos el otro día.
Sí, señor. Sí.
Tanto como una carretera. Además, de un color similar al suelo que la rodea.
Claro.
Así que no se puede ver.
Desde la luna solo se ve la cordillera de los Andes y el puente de Zárate Brazo Largo.
Sí. Acá después dice que hay los invernaderos de Almería también se puede ver, que no sé lo que es. Bueno, a mí me gustaría saber qué opina la audiencia acerca de todo esto que ha venido a cambiar prácticamente nuestra civilización occidental.
Sí, y funda nuevos paradigmas.
La oriental también, porque los chinos ya no presumirán de la visibilidad de su muralla.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes entonces a través de redes sociales. Saben que nos encuentran como La Venganza Radio. Ahí recibimos mensajes de Facebook. Y también hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580.
Muy bien, tengo mensajes de Facebook. Raquel Andino, saludos desde Tancacha, muy cerca de Río Tercero. Lo fui a ver a San Juan, lo fui a ver a Río Tercero, lo fui a ver a Córdoba, lo fui a ver al Caras y Caretas. Por perder el colectivo me quedé sin verlos el primer día de este año. Ojalá la vida me dé la revancha y pide negro, cantame la fulana.
Bueno, cómo no. Sandra Guzmán, los tengo en la mesa de luz desde la cama en Quilmes Oeste con el barbijo porque se me enfría la nariz. Un cariño. Bueno.
Aquí Sandra de Rosario dice, la mascota más olorosa es el hámster. Nada más.
Bueno,
Verónica, sí, ayer. Verónica Méndez, los escuché como siempre, me encanta cómo se complementan, dice, el trompetista me mata con sus acotaciones, el nudista poniendo en duda todo lo que se asevera, y usted, Dolina, que espera el disparo adecuado para saltar. Nunca me pasan mis mensajes, dice, pero no importa. No, aquí le estamos contando, Verónica Méndez.
Al nudista le tengo una información. Hay un programa nudista en las series, hay en el ámbito de los documentales, que se llama algo así como Expedición al Desnudo, Sobreviviendo sí, Desnudo, sí. Supervivencia al Desnudo, ahí va.
Sí, sí.
Y entonces dice, bueno, vamos a ver cómo sobreviven estos tipos que viven más o menos las mismas aventuras de supervivencia que otros, pero desnudos.
Claro.
Ahora resulta ser que el canal que los trámites les pone todo un pincelado que enmascara las partes que habitualmente cubren las vestimentas. Así que no están desnudos. Y es mucho peor que si estuvieran vestidos. Porque hay partes que son todo un borrón horrible. ¿A qué jugamos?
Claro, señor, está
es
más
como vestido. Poner un programa de mujeres desnudas y aparecen las mujeres todo con una cosa cargante.
Están más vestidos que los vestidos.
Mucho más vestidos, sí, claro. Sí, qué absurdo, Dios mío. Bueno, ¿qué más?
Aquí mire, nos dice, ya le digo quién, que está al final Lucas, que estudia geología. Dice, hola Vengadores, escuchándolos hablar sobre el centro de la Tierra, la geología y deriva continental, me hace apreciar haber elegido la carrera de geólogo. Y eso no es poca cosa en estos tiempos de cuarentena, en donde uno duda de todo, dice. Bueno, le dejo un dato curioso sobre Wegener, autor de la teoría de la deriva continental. Él era meteorólogo y cuando presentó su teoría ante la comunidad geológica, se le mataron de risa. No lograba explicar el mecanismo por el cual se desplazaban las masas de tierra. Y además proponía tiempos que implicaban velocidades ridículamente altas. A la deriva continental le siguió la teoría vigente de la teoría tectónica de placas, y bueno, pero eso es otra historia, dice.
Sí, Lucas. Yo me asusté mucho cuando vi que los continentes se movían, porque dijo, mirá si vamos rápido. Si se mueven rápido, nos llevamos por delante, andás a ver a quién, ¿viste? Por ejemplo, el choque de la India contra el Asia.
Imagínese.
Que dio lugar a la incorporación. Bueno.
Además que si no, uno no puede estar tranquilo. Imagínese, usted se toma un buquebús a Montevideo.
Claro.
Y le viene Buenos Aires de atrás con todo. Se la pega contra Colonia.
No. Para mí son todas mentiras. Bueno, Patricia Mani dice, tengo una miel muy rica para que tome un té y suavice la garganta. ¿Cómo se lo hago llegar? Y no se puede. No se puede, a mí no me pueden hacer llegar desde aquí a dos cuadras una pizza.
No.
Así que calcule. Bueno, ¿qué más?
Hola, ¿cuál es el mensaje? Discúlpeme, ¿ese mensaje es un mensaje encriptado?
Sí.
Con otras intenciones,
Ah, no, yo no puedo saber.
Sí, señora. A mí la última vez que me ofrecieron miel...
¿Qué le ocurrió?
Era la sonámbula.
Sería la sonámbula esa que huyó con la mano para adelante.
Hola vengadores, soy Sebastián de Gualeguaychú, acá estamos con mi hijo Salvador escuchándolos, gracias por la compañía. Guillermo de la Plata le pide al trío sin nombre temas de Simon and Garfunkel,
muy bien,
de los años 60.
Bueno. Son todos mensajes breves lo que tengo. Olga Rango dice, todo el barrio, cada uno en su casa, está escuchando La Venganza. Es que la voz se corre y todos tienen muy buen gusto. ¿Vio? Dale.
Bien. Acá dice, por fin anoté el número de WhatsApp. Barton, siempre lo lee rápido. Saludo de Oscar y Janina de la Plata.
6585-5580. Se lo hago así con cantito.
Bueno.
Eduardo Adolfo Pereira, de Villa María, Córdoba, dice, desde que me hice terraplanista... Se terminó para mí la frase, estoy en las antípodas de tu opinión.
Bueno.
Acá Norberto de la Paternal dice, Nietzsche dijo alguna vez, los que bailaban estaban locos para aquellos que no podían escuchar la música.
Ah, sí, bueno. Sí, Nietzsche diciendo que el que no tiene una percepción completa de las cosas, por ahí tiene opiniones absurdas, ¿no?
Sí.
Que hace bueno, que, aquí... entonces los tipos descalifican a aquello que no entienden. Bueno.
Aquí razón, Diego. ¿Sí? Diego nos manda un saludo desde Coronel Bransen, dice, los escucho siempre que puedo, si algún día pueden tocar la milonga Tío José, me encantaría,
Bueno, Víctor Ruggiero me cuenta una anécdota de Pepe Mujica. Dice que en un viaje por Japón lo agasajaron con un plato a base de agua viva cruda con salsa de no sé qué. Y Pepe Mujica le dio su porción a alguien de la delegación, sin que nadie se diera cuenta, y el tipo se tuvo que comer la porción de él y la de Pepe Mujica. Y este hombre de la delegación nunca se lo perdonó a Pepe Mujica, y están enemistados por eso, me imagino. Bueno, pero habrá sido difícil traspasarle, ¿no es cierto?, tu porción de agua viva.
Claro, y además que el agua viva, ¿qué? ¿La baja con agua? ¿Con qué la baja?
Claro, no la podés bajar, ¿no? Se,
¿agua
se
con
te
agua?
Se convierte en agua.
Sí.
Además, bueno, creo que aquí... es venenosa el agua viva, Para mí te morís, te comes un agua viva, te morís.
Sí.
No, pero bien cocinada, ojo, que bien cocinada puede andar, ¿eh?
en forma de milanesa.
Rebozada, claro.
Claro, con pan rallado no te das cuenta.
No se da cuenta, señor. ¿Sabe las aguarugas bueno, que se habrá comido y no se da cuenta?
Claro, especialmente sí, cuando lo claro. invitan a comer los japoneses.
Pero por favor.
Se caca milanesa de agua viva y no te dicen. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Sí, acá algunos más. Patri Márquez dice, llegó Julio, dice, a prepararse y lavarse las mismas. Bueno, Juli le pide Samba de Lozano, manda un abrazo.
Sí, ahí mi amigo Javier Sender, con una serie de coreutas, de cartel y músicos, hizo una grabación de Samba de Lozano, cambiándole un poco el título y la letra, que resulta ser Samba de los Sanos, y es una samba alusiva al coronavirus, etcétera, ¿no? Y me convidó a participar del coro, pero yo estaba todavía peor que ahora, y realmente no pude hacerlo. Así que, bueno, por ahí anda en las redes, y por ahí un día pasamos un cachito nosotros aquí, ¿eh? Bueno, dale.
Bueno, Carmen González.
Sí. Sí. Carmen González. No, Rubino de Parque Patricio, que deja saludos. Germán de Mar del Plata, que cumple años y quiere que le cante un tango el sordo Gansé. Úrsula Ramos de Gualeguaychú, que dice, mi marido fue cuidador y ahora es peón de caballos de carrera. Dice que usted tiene razón, Dolina, no sé de qué, pero tiene razón.
Ayer decía que el turf es una actividad muy importante, interesante, y que tiene mucha gente, involucra a mucha gente, es una industria importante, pero que ya no es popular, como lo fue hace muchos años.
Graciela de Floresta, en ese sentido, también dice que ella tomaba el 34 hasta Palermo y subía un señor que decía La Rosa, La Rosa.
Ah, la revista. Sí, deben estar, claro, deben existir todavía.
Ella no sabía de qué se trataba.
Claro, la Palermo Rosa. Había dos
La Palermo Rosa.
Dos revistas que en realidad lo que tenían era el programa de carreras con una serie de informaciones interesantes para el que iba a apostar. Por ejemplo, los entrenamientos de los caballos, los aprontes, el tiempo que marcaban, etcétera. Incluso hasta daban algunos datos, qué sé yo. Datos en el sentido turfístico.
Estadísticas, así.
No estadísticas. Datos secretos. Se le llama un dato a un tipo que, a una información que supuestamente es confidencial. Te doy un dato, dice, la tercera va a ganar el siguiente.
Era La Fija esa, ¿no?
Claro. Bueno, la otra revista era La Fija. La Palermo fija. Y La Fija. Sí, sí. Ya. Y La Palermo tenía la rosa y la verde. La Fija era blanca.
Bueno. Ahora, qué curioso que supuestamente un dato, o sea, sí. Una fija, un secreto, fuera publicado en una revista de...
Sí, y que no ganaran todo lo que compraba la revista.
Lo mismo pensaron algunos. Había un recuadrito que se llamaba Jockey Enmascarado. Entonces vos tenías que completar una especie de crucigrama con preguntas de erudición turfística, y si lo completabas te salía el dato.
Ah, bien.
Un poco crítico. Según decía mi tío Pedro, jamás acertaba a una, lo que enmascarado. Pero, alguien tuvo la idea de hacer todavía más crípticos los datos. Y ya fuera de las revistas, de La Fija o de La Palermo, había uno que era el cronista fantasma, que vendía datos. Entonces, no sé de qué manera vos pagabas.
En el mismo hipódromo estaba él.
No. Había una forma de comunicarse y vos, no sé si llamabas por teléfono o ibas, creo que ibas ahí. Ibas a un lugar, pues pagabas uno a mango y te daban una información que era absolutamente confidencial. Y nosotros con uno, una vez compramos los datos del cronista fantasma.
Sí. ¿Y cómo le fue?
Acertamos una sola carrera y el ganador pagó 2.20, algo así, ¿no? O sea, no, no, no valía mucho la pena apostar. No, o sea, no, no fue bien, que no quiere decir que a lo mejor el tipo tuviera cada tanto algunos aciertos, pero bueno, a nosotros no nos fue bien. Bueno, ¿qué más?
Y acá tengo a Carmen González, que nos manda un beso desde Montevideo, Esther Cabrera también, saludos desde Uruguay, Daniel Escobar, muchas gracias por bla bla, dice los escucho, etcétera. Eva Giacobacci, los espero esta noche. Y Graciela Mondino también nos manda saludos de Villa de
Mayo. La información que te daban en realidad era una clave, como era el alumni, ustedes no conocieron el alumni que aparecía en las canchas de fútbol. En todas las canchas de fútbol, en todas, había un tablero con unos resultados. No eran otra cosa que los resultados de los otros partidos que se jugaban todos al mismo tiempo. Entonces, había pocas radios, nadie tenía radio, radios a transistores. Incluso claro. yo lo vi una vez cuando era chico, esto que te estoy contando. Pero había una revista que se llamaba Alumni. Esa revista te daba la clave para entender ese tablero. Porque en el tablero vos veías N2, un coso colorado en el medio, y después cero. Y eso, con una clave que vos tenías, sabías que era News All Boy, 2, no sé cuánto, cero. Y había otras claves que te decían, terminó el partido, expulsado quién, no sé quién, viste, cosas así. Ese era el tablero del alumno.
Es que es como una clave fantasma. Morse.
¿Cómo?
Como una clave Morse para esto, para los...
Sí, sí, pero que cambiaba todos los domingos. Y tenías que comprar el alumni para saber qué significaba claro. qué. Y en el cronista fantasma era lo mismo, te vendían la clave y después en la revista Palermo publicaban el mensaje. Que vos solo lo podías entender si habías ido a comprar los datos del cronista fantasma.
Qué lindo.
Extraordinario, ¿eh?
Sí, muy lindo dato.
Bueno.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Cómo no, con mucho gusto.
7:50. Diez. Años juntos. Una década. Una señal. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal. AM750.
Una señal.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que además de la radio estamos en contacto en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy del desdichado conde de la Perús. Se llamaba Jean-François Galop, era conde de la Perús y nació en mayo de 1741. A los 15 años ya era un marinero excelente y se había destacado en la Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra. En 1783, siendo un veterano de 18 campañas al servicio de su país, se fue a vivir con su familia al sur de Francia. Pero de pronto lo llamaron a dirigir la expedición que debía descubrir todas las tierras que escaparon al escrutinio del capitán Cook. El capitán James Cook, de quien hablamos hace no mucho, había recorrido allá entre 1768 y 1779 un montón de islas, hasta que en una de ellas, una isla algo así como Magua, algo así se llamaba, se lo comieron los antropófagos. Bueno, en realidad, esto que le habían encargado a nuestro amigo el conde de la Perús, se trataba de competir con Inglaterra. Bueno, la Perús le presentó un plan al rey Luis XVI, y este, luego de consultar con ministros y nobles, lo aceptó. No solo lo aceptó, sino que estaba muy entusiasmado por terminar con la hegemonía inglesa en los mares. Bueno, nada se escatimó para equipar la expedición. Se almacenaron provisiones para un viaje de 4 años a bordo de 2 fragatas de 500 toneladas, la Boussole y la Astrolabe. La Astrolabe es el astrolabio, no la estrolada, como había pensado yo. Se obtuvieron para su biblioteca los mapas más recientes, bitácoras de viajes anteriores, bueno, justamente los documentos del inglés Cook. Entre los regalos y artículos de trueque, claro, para cambiar con los indios, llegado el caso, con aborígenes, no sé qué, a los habitantes de esos lugares, se proveyeron de 600 espejaimes, 2.600 peines, 600 kilos de bolita y 50.000 agujas de coser y clavos. Bueno, después de los preparativos, tuvo lugar la competencia para enrolarse en las naves. Es decir, el conde tenía que elegir 400 personas. Y hubo realmente mucha competencia, había peleas terribles para formar parte de la expedición. Durante la espera previa a la entrevista con la Perús, por ahí se armaban riñas o se producían riñas que terminaban con la intervención de la Guardia Real. Siempre había alguno que llegaba con recomendación o algún noble que se quería poner primero, y las filas, que a veces tenían miles de tipos, se alborotaban de manera incontrolable. De todas formas, la Perús era inconmovible. Hubo, por ejemplo, entre los solicitantes, un subteniente de 16 años de la Academia Militar de París que no fue seleccionado. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Fíjese, ¿no? Además, la Perús parece que era fisiognomista, ¿no? Era fanático del estudio de la fisonomía, la ciencia que estaba de moda en aquel entonces, y rechazaba o aceptaba a los tripulantes según sus características físicas. Si la Perús, por ejemplo, hubiera llevado a Napoleón, es probable que la historia de Francia y del planeta hubiera sido distinta. Bueno, ¿qué sabes?
Bueno, sí, sí.
Bueno, en relación a la ciencia fisiognómica, sucedió años más tarde, cuando Fitzroy entrevistó a Darwin para hacer la famosa expedición a la Patagonia, ¿no? Con sí. A bordo del Beagle. El capitán era Fitzroy y el científico que viajó con él, entre otros, el más importante era Charles Darwin. Bueno, cuando Fitzroy lo entrevistó, dijo que Darwin tenía una nariz que revelaba señales de pereza y vacilación. ¿Qué va a ser? Por fin llegó el momento de zarpar. El primero de agosto de 1785, los dos navíos dejaron el puerto de Brest para cruzar el océano Atlántico hacia el Gran Mar del Sur. Algunos todavía llamaban así al océano Pacífico. Prometieron volver en el verano de 1789. Bueno, el 25 de enero de 1786, los dos barcos rodearon el Cabo de Hornos. Mirá el viaje que hicieron, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Tuvieron que dar la vuelta por el Cabo de Hornos y entraron al Pacífico. Luego de recalar en Valparaíso, siguieron viaje hasta Maui, en las Islas Hawái. Anclaron allí y se dispusieron a recorrer el lugar. Así, esa era la isla. Esa era la isla donde se lo comieron a Cook. Sí, sí. Y justo estaban examinando unos documentos y leyeron uno que decía, en el año de 1779, es decir, unos 6 años antes, el capitán de la Marina Británica, Sir James Cook, ha perecido en la isla bautizada Maui a manos de nativos hostiles y de carácter antropófago. El 28 de mayo, la Perús y todos sus hombres atracaron en una bahía que luego llegó su nombre, pero decidieron no tomar posesión en nombre de Luis XVI. Dijo, en estas ocasiones las costumbres de los europeos son completamente ridículas. Y se fueron, no atracaron. Se fueron porque tenían miedo que los lastraran. Y agarraron para el otro lado, fueron para el lado de Norteamérica. La primera costa norteamericana que avistaron fue el monte San Elías, al sur de Alaska. Mientras cartografiaba la costa, bajando hacia el sur, ocurrió el primer desastre. 21 hombres desaparecieron en el mar después de una terrible tormenta. Unas olas increíbles los habían arrancado de la cubierta de l'Astrolabe. La Perús enfiló entonces hacia el oeste y fue hasta para el lado del Asia. Llegó hasta Macao, en el estuario del río Si, el río que se llama Si hoy. Luego fue hacia el norte y cartografió toda la costa de ese lugar del Asia. Bordeó Taiwán, que en realidad es una isla. Cruzó entre Japón y Corea, navegó el estrecho que separa Japón de la isla rusa de Sajalín, y a fines de su segundo verano de exploración, los buques llegaron a la famosa península de Kamchatka. Allí se produjo un entredicho entre la Perús y un oficial llamado Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps, que no aguantaba más y se quería bajar. El capitán lo dejó bajar con una condición. El oficial debía atravesar Siberia y llevar información acerca de los logros de la expedición a Francia. Si lo bajó en la costa rusa, pero dice, andate a París, nosotros seguimos, y vos tenés que ir a París como puedas y dejar información. Y el tipo fue caminando, tardó un año, y fue otro que pudo contarla, ¿no? En Versalles, donde conoció a los 16, fue recibido como un héroe, fue nombrado cónsul en Kronstadt. Pero dejemos a nuestro amigo el de Lesset. En septiembre de... vamos otra vez con los muchachos que estaban en el Pacífico. Septiembre de 1787, la expedición ya estaba nuevamente en las latitudes del Pacífico Sur. Un día se detuvieron a cargar agua en Tutuila, que es la actual Samoa. Y de los árboles aparecieron miles de nativos armados con piedras y palos. Murieron 20 franceses. Entre ellos estaba Fleuriot de Langle, capitán del astrolabe. El resto pudo nadar hasta el otro barco. Al borde del amotinamiento, ¿no? Porque imagínense la bronca que habría. Siguieron viaje hasta la costa de Australia. En 1788 los franceses se sorprendieron al encontrar naves inglesas. Era la famosa primera flota que llevaba a bordo 750 convictos, presos, que iban a fundar la primera colonia en Australia. Algunos de los marinos desencantados se sumaron a la escuadra inglesa y abandonaron a la Peruse, quien aprovechó el regreso de los que abandonaban para enviar cartas. Llegaron los otros a Australia y mandaron cartas con información. Y aquella fue la última vez que se supo algo del resto de la expedición. El 10 de marzo, los dos barcos zarparon de Australia con un curso hacia el noreste para esfumarse, según cuenta Carlyle, en el completo azul sin dejar huella. Para el verano de 1789, ya había pasado un año desde la última noticia de la Peruse. Pero Francia tenía preocupaciones más importantes. Imagínate, sobrevenía la Revolución Francesa. 2 años más tarde, el gobierno francés ofreció una recompensa por cualquier noticia de la Peruse y envió al Pacífico una nave en su búsqueda a cargo de Joseph Antoine d'Entrecasteaux. En mayo de 1793 llegaron a Vanikoro, una isla al norte de Australia. La tripulación avistó un humo que subía en varios puntos elevados de la isla. D'Entrecasteaux estaba seguro de haber encontrado a la Peruse. Pero en el momento en que se acercaba a la isla, resulta que casi naufraga y se asustó el capitán. Y bueno, que al final retrocedió y murió después en Java en un encuentro con barcos holandeses. Los franceses, después de aquel episodio, no volvieron a mandar ninguna expedición de búsqueda. Pasaron los años, muchos años. En mayo de 1826, un irlandés llamado Peter Dillon, que andaba por ahí comerciando, llegó a la isla de Ticopia. Cuando se acercó a los nativos para ofrecerles bolita de vidrio, notó algo extraño. Usaban cubiertos de plata, tazas y clavo de hierro, con las iniciales JFGP, Jean-François Galop de la Peruse. Los lugareños le dijeron más tarde que habían obtenido todo aquello en un intercambio con los pobladores de Vanikoro. Dillon se dirigió hasta Vanikoro y allí le contaron que dos barcos habían encallado en los arrecifes de la isla durante una tormenta. La mayoría de la tripulación fue devorada por los tiburones y el resto usó la madera para hacer un pequeño bote y hacerse a la mar. Según contó, dos extranjeros, que eran un jefe y un sirviente, quedaron en tierra y allí vivieron hasta su muerte. Más tarde le mostraron a Dillon el lugar del naufragio. Le llamaban Canal Falso o Pasaje del Naufragio. Eran un supuesto pasaje que en realidad escondía los corales más filosos del planeta, fíjese. Dillon encontró evidencias de los franceses en toda la isla, incluyendo una campana grabada, una talla de la Flor de Lis. En 1829 Dillon llegó a París con los restos de la desafortunada expedición de la Pérouse. Años más tarde, un tal César Beaumont-Durville, que fue un expedicionario francés bastante famoso, que fue el que descubrió la Venus de Milo. Bueno, este mismo tipo descubrió por fin, en el pasaje del naufragio, anclas, cañones y lo que quedaba de los barcos. Antes de partir, Dumont levantó un monumento en Vanikoro en memoria del marino francés y de sus 400 desafortunados tripulados. Digamos, para terminar, que los dos tipos que se salvaron de la misión de la Pérouse, uno porque no fue aceptado, que fue Napoleón, ¿no? Y otro porque se bajó y caminó hasta París, fueron amigos. Se encontraron a principios de septiembre de 1812. Y Lesseps, el que caminó desde Siberia hasta París, fue nombrado cónsul general en Moscú por Napoleón. Duró poco, unas pocas semanas después se retiró y luego fue enviado a Lisboa. Bueno, pero eso ya no importa, es otra historia. Y el conde de la Pérouse tenía 47 años cuando desapareció. Y no sabemos cuánto tiempo vivió como náufrago en Vanikoro. Es decir, si es que suponemos que
él fue y su...
Él fue el que se quedó a vivir allí, ¿no?, con uno de sus subordinados. Bueno, linda historia, ¿no? Linda historia.
Sí.
Vamos a escuchar el tango que se llama La Viajera Perdida. Supongamos que es El Viajero Perdido en este caso. Lo canta Ruth Ataguile.
De blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor. Bocinó, miraba la espuma que hirviente, cantaba en la estela del viejo vapor. En noche serena, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño loco, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vieja novela que un día dejaste olvidada sobre mi sillón, escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto. Hayas muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris, espero encontrarte soñando en un puerto bajo
Era Ruth Ataguile, en La Venganza Será Terrible, La Viajera Perdida.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Corp, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Corp estés donde estés, desde Credit Corp móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Corp y listo, empieza a operar. eCheck Credit Corp, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcorp.coop. Banco Credit Corp Cooperativo, la banca solidaria.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, pero todos en AM750. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me metió algo en el oído. Acá, este es un informe realmente importante, porque cuántas personas se meten algo en el oído y no se lo pueden sacar.
¿Cuántas?
No sé, se lo estoy preguntando a usted.
No lo sé.
Muchísimas, no, prácticamente no hay una persona en el país que alguna vez no se haya metido algo en alguna parte.
Bueno, pero en
el y acá oído, hay un montón de consejos para tener un oído sano. Ah, el oído sano.
Muy bien, muy
primero,
bien.
Primero, y el primero es, no introduzca ningún objeto en esta zona. En esta zona, quiere decir en acá en Buenos Aires.
En el AMBA.
No, señor, en el oído. En el oído.
En la zona del AMBA, que es donde...
Ahora no se puede nada en el AMBA.
En el AMBA no te puedes meter cosas en ninguna parte, en el oído, por ejemplo. Si quieres meterte algo en el oído, vas y te lo metes, por ejemplo, en Catamarca, donde no hay ningún peligro. La gente se pasa metiéndose cosas en el oído por puro placer de poder hacerlo.
Bueno, pero lo que pasa, discúlpeme, cuando uno está concentrado, está pensando un asunto que requiere de una inversión del pensamiento,
sí.
Orada con la viroma en el oído,
claro.
Y porque veo que si usted piensa mucho, está todo ocupado en eso, lo que está haciendo, no, digamos.
¿Usted qué quiere decir? ¿Usted se mete el dedo en la oreja cuando piensa?
En la lapicera.
Ah, cuando uno está escribiendo, sí.
Me meto la lapicera en la oreja.
Hay muchos escritores que se meten en la lapicera en el oído.
Sí.
Bueno, quizá en busca de inspiración.
Sí, es una pésima costumbre.
Sí.
Es una pésima costumbre.
Muy mala.
Muy mala, como dice el informe. Ni siquiera un hisopo de algodón.
Todo claro. ¿Usted quién es?
Acá dice, no introduzca ningún objeto en esta zona. El uso del dedo. Cuidado, sí. La pluma, el hisopo, como dice el señor, sí. No son los mecanismos ideales para proteger y limpiar esta zona del cuerpo. Caramba.
Muy bien el informe, muy sí. Bueno.
No, discúlpeme. Sí,
y muy valiente, sí. Porque se pone a todo el mundo en contra. Vio cómo es la gente, cuando a uno no le deja meterse el dedo en la oreja, empiezan a la libertad y todo eso.
¿Qué tiene que ver, señor, la libertad con lo otro? Además, de lo que usted nombró, a mí lo más confiable me parece el dedo. Mucho más que un hisopo.
Sí, yo confío mucho más en el dedo que en
bueno,
porque una pluma, por ejemplo.
Y sí, por supuesto.
Porque por lo menos el dedo tiene una forma media cónica y en algún momento usted va a frenar. Pero
claro,
el
cónica. Usted tiene dedos cónicos.
Usted tiene, yo también dedos cónicos.
No, es más finito la punta, es más grueso atrás.
No, señor, el suyo.
El suyo.
Yo mira que he conocido muchos dedos.
¿Qué tiene, cucuruchos en los dedos?
Pero en el hisopo es todo igual, y usted se lo puede meter hasta el fondo y se puede lastimar.
Claro. Bueno... No coloques artículos como cigarros, ajos o algún otro vegetal con la finalidad de sentirte mejor si es que tienes alguna molestia auditiva. Yo nunca vi que nadie se ponga un cigarrillo.
Sí. ¿Cómo que no?
El cigarrillo encendido se usaba en una época. Para que derrita o caliente la parte interna.
Ah, por ahí una tenía cera.
Claro.
Y la cera, con el frío, la cera se endurecía de un modo tal que no la podía remover. Entonces claro. Le acerca el cigarrillo encendido, yo no entendí eso.
En realidad se pone
metiendo el cerumen.
Claro, pone el filtro, la parte que debería ir en la boca, la pone en el oído y lo enciende en la otra punta y ese mismo humito...
Y chupa para adentro con la oreja.
Claro. Porque usted,
además, con un cierto movimiento que usted se sabrá,
sí.
Digamos, del cerebro,
hace fuerza para adentro.
Hace fuerza para adentro, y es como si la oreja chupara.
Es que chupa.
Chupar con la oreja.
Además, discúlpeme, el gesto no deja de ser una gracia seductora.
Sí.
Es una herramienta más que uno tiene a disposición.
Claro, para seducir a las más hermosas mujeres del mundo.
¿Y si bueno, le cuento si da pitadas con la oreja?
Claro, y la...
va pitando.
Lo mejor sería poder chupar con una oreja y tirar el humo por la otra.
Sí. O no solo eso, también puede prenderse dos puchos y pitan los dos.
No, pero se le llena de humo toda la cara.
Claro. Lo larga por la boca. Pita por las orejas y lo larga por la boca.
Qué extraordinario.
Bueno, algunas personas.
Yo mujer me enamoro enseguida de una persona así.
Sí, yo ya me enamoré.
Algunas personas hacían un rollo de papel de diario y lo metían en la oreja y prendían fuego la punta. También.
No me diga.
Sí, pero ¿para qué? Para lo mismo.
Evita la exposición a fuertes fuentes de ruido. Qué mala idea poner fuertes y fuentes en forma contigua, ¿no?
Sí.
Sí, realmente. Un incesto.
Menos mal que nos dijo fuera de fuertes fuentes.
Sí. Como por ejemplo bocinas, micrófonos. ¿Cómo micrófono? El micrófono no hace ruido.
No, tiene razón, el micrófono no
hace. El micrófono no hace ruido, el micrófono es para hablar. Lo que hace ruido es el parlante.
Sí.
Lo mismo dice audífono, no. Sí. Audífono sí.
Sí.
Dice oír mucho a conciertos y estadios. Eso sí, hace muy mal. Sí, sí, sí. Yo me arruiné el oído en esos antros.
Bueno, cuando usted sale de un recital o algo...
Sí, sale...
Le queda como un chirrido en la cabeza.
Sí, 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 sí. Bueno. Es recomendable que permanezcas poco tiempo, periodos muy cortos, en la vía pública, en fábricas, en zonas industriales. O sea, trata de vivir lejos de esos lugares. No trabajes.
No, pero ¿y cómo? Si no tienes que tener protectores, señor. Protectores como los banderilleros de los aeropuertos.
Bueno, tapones en el oído.
Claro.
Que pongas algo. Bueno. No te automediques ni coloques gotas de ningún tipo, de ninguna otra persona, ¿no?
No.
Acá dice, de ningún tipo, no, es un tipo. Si no, es bajo. Únicamente que el tipo sea bajo.
No, bajo receta.
Las gotas de un tipo si no es bajo. Si el tipo es bajo, sí, te las pones las gotas.
No.
Si el tipo no es... Ah, no, perdón.
Gotas, ya,
si no es bajo, prescripción médica.
Claro, señor.
Ahora sí que no entendí nada. Bien.
No, porque están las gotas óticas,
sí,
que son, por supuesto, las gotas para los oídos.
Sí.
Sí, porque las otras son ópticas para los ojos.
Claro. No,
cuidado,
no. Si subestimamos a Barton, entendemos mal. Porque si creemos, este tipo quiere decir óptica, pero habla mal.
Claro.
Dice óptica. Vamos y compramos el medicamento equivocado.
Por eso, no me subestimen como regla general, no solo en el
caso. Claro.
Ahora, yo uso, debo decirlo, la verdad, como cualquier ser humano, tengo, me dijeron, una hipersegregación de cerumen.
No me dice.
Sí.
Entonces, me segrega, tengo como la glándula grande, la del...
Dele, prácticamente emitiendo cera todo el tiempo.
Estoy rodeado de abejas y de
pero no es malo, porque la cera es una defensa del oído para partículas, polvo, insectos.
Claro.
Sí.
Acá dice que no te pongas gotas cualesquiera.
No,
porque
cualquiera no.
La membrana timpánica, guarda con la membrana timpánica, puede estar perforada. Y entonces cualquier aplicación es perjudicial para la audición, para esta audición. La venganza será terrible.
No, para oír. Ahora, claro, si usted se le hizo, por mucha segregación de cera, se le hizo un tapón
claro.
de cera, eso primero lo tiene que ablandar para que se lo remuevan.
Claro.
¿Cómo se lo remueven si usted no lo ablanda?
Y no sé, señor.
Bueno,
Ante la presencia de un tapón de cerumen, es recomendable que visites a un experto, pero en salud auditiva, para que sea él quien te lo saque, ya que el médico cuenta con el equipo y la experiencia necesaria para limpiar el oído sin causarse daño. Ahí está. ¿Y cuál sería el equipo, doctor? Para mí es una especie de aspiradora, ¿no?
Es una especie de aspiradora, por supuesto el tamaño es milimétrico, es muy pequeña, realmente parece una aguja que se pone en el oído, con un compresor que va chupando, se prende el compresor y el compresor va chupando la cera hasta que ya damos por concluido el tratamiento, se tarda más o menos entre media hora y una hora y media.
¿Media? ¿Cómo va a tardar tanto? le sacaron los órganos.
Escúcheme, si usted por ahí se la deja prendida, se la deja, cuidado, no se exceda, pero deja más de una hora y media, se acaba la cera y el aparatito le empieza a chupar todas las otras cosas que hay adentro.
Sí. ¿Usted va sintiendo?
Se le chupa un ojo. Se le va un ojo para adentro.
Va sintiendo que se le van sacando todas las cosas que escuchó en su vida, ¿vio? Va escuchando cosas viejas.
Todas cosas, audiciones viejas.
Todo, se lo tira todo.
Cuidado con bañarse o sumergirse en aguas contaminadas, o donde haya dudas de la calidad de estas.
Sí. ¿De cuáles?
De estas. Es probable que adquieras una infección, no solo en esa zona del cuerpo, sino también en las vías respiratorias y ojo.
¿Qué?
No, ojo, y ojo. Sin signo de admiración. Evita aplicar agua oxigenada, tampoco. Ni aceite de almendras dulces. Ni alcohol. Solución salina.
Pero a veces usan alcohol, ¿eh?
Gotas para ojos. Pomadas. Pomada Washington.
No, otra pomada.
Sí.
Muchas veces se usa el alcohol también, lo que pasa que...
Se le puede prender fuego, no.
Y altera el equilibrio también.
No, el problema es que si la membrana del tímpano está agujereada, todos esos líquidos que uno mete se pasan...
Se le van para adentro.
Claro, se mete
adentro. Se le van para adentro de la calavera, señor.
Pero discúlpeme, ¿usted quién es?
¿Cómo quién es? ¿Quién soy?
¿Cómo quién soy?
Usted.
¿Qué dice el cartel? ¿Qué dice el cartel en la puerta? Mario Grobas.
Ah, pero usted es Grobas.
Mario Grobas.
Sí,
se lo afanaron. Escúcheme, se lo afanaron el cartel. No dice nada.
Pero es otorrino laringólogo.
Especialista, claro. Especialista en vías superiores.
Ah, en oído.
Claro, en oído.
Ah, en bueno, oído. Diga en oído.
Bueno, en oído. Por eso.
Bueno. No sé qué le da vergüenza decirlo, que dice vías superiores.
El señor parece que está ocultando algo.
¿Está ocultando algo? ¿Qué pasa? ¿En qué idioma habla?
Sí. En oído, ahora lo dijimos lisa y llanamente, en oído.
Bueno,
y un poco garganta.
Acá dice... ¿por qué el que cuida el oído, el que cura el oído te cura también la garganta? ¿Es obligatorio eso?
Porque es un grande que cuesta.
No, porque parece que estuvieran separados. Si uno mira la cara de afuera, están separados, pero adentro se une todo.
Claro, porque es otorrino y después laringólogo.
Claro,
laringólogo. Claro. Y tiene que se estudia junto.
Sí, porque van todos, en definitiva van como a las mismas, para explicarlo en un idioma sencillo, para las mismas cañerías para adentro.
Pero todo para... Como, pero entonces...
Y Pagliacci y Caballería Rusticana, que se dan juntos.
Sí. Entonces, si se dan juntos, uno podría comer por los oídos, por ejemplo. Si termina en la garganta, como dice usted.
No sé si comer, claro.
No, pero no está preparado el oído para comer. ¿Cómo
y no quiero
para...
seguir...
Para
y
mí
no
está quiero... más cerca el dentista que la garganta.
Sí, bueno, pero si está conectado, como dice el señor.
¿Cómo le llaman al dentista?
Odontólogo.
Odontólogo.
Bueno, odontólogo laringólogo.
Sí, podría ser.
Claro, que está. Si ya está, ya que tengo la boca abierta,
sí.
Fíjate a ver qué tengo en la laringe.
Por eso yo dije que me especializaba...
Pero no, vos estás en el oído, ya tenés que dar la vuelta para... Tenés que entrar por el otro lado.
La última vez que escuché, ya que tengo la boca abierta,
sí.
Le hicieron con 12 tracciones.
Sí, sí. Bueno, finalmente cuida a los niños para evitar que se introduzcan semillas, perlas, no sé qué más. ¿Qué más se puede poner un niño?
Sí, no, la semilla es peor que la perla, porque la semilla prácticamente es un ser que puede tener vida. Y puede, la semilla hay que sacarla.
Claro, puede ser una semilla, ponerle de un árbol enorme.
Bueno, sí, pero un jacarandá no le va a crecer en la oreja.
Bueno, pero la semilla con la humedad y con el calor y todo, por ahí empieza a salir la raíz y todo, hay que sacarla inmediatamente.
Lo peor es semilla de uva, por ejemplo, que entran rápidamente y sí. dan lugar al nacimiento de una parra.
Claro, dice, después al pibe lo invitan a los cumpleaños y le roban las uvas. Sí. Le van sacando,
con sus ramas ahí retorcidas, que se meten por cualquier vía, como es la vid. Entonces el tipo va y le sale un racimo de uva por el oído o por donde sea, ¿no?
Por donde encuentre.
Sí, la vid.
Sí. Lo mismo los insectos, no solo las semillas, los insectos también muchas veces ponen los huevos dentro del oído.
Sí, sí. El insecto, claro, para mí, acá no hay referencia a que uno cuide la casa para que no entren insectos, porque el mosquito es muy de meterse en el oído. Perdón lo que estoy diciendo, ¿no?
No, está perfecto. No.
A lo mejor, yo no sé, esto habría que consultarlo con los infectólogos.
Sí, no somos.
Pero ¿qué saben los infectólogos de esto?
¿Y cómo que no saben? Yo les preguntaría.
No, señor, de esto no saben, saben de infecciones.
Mirá si se me mete un mosquito por el oído.
Sí, o bueno, una araña, muchas veces cuando estamos durmiendo.
Disculpen, tengo pánico a las arañas.
¿Estamos durmiendo? Se mete una araña.
8 arañas por año se le meten en la boca, así que...
Acabamos de desmentir. Que se te meten 8 por la boca, ya sé por qué lo desmentimos.
Claro,
que se te meten por el oído.
Y claro, no, señor, si tiene suerte.
Sí. Y uno sí la siente tejer, urdir sus telas grises. La siente urdir sus telas grises en nuestro coleto. Y uno siente tristeza, miedo, angustia... ¿Qué más siente? Todo eso que uno siente siempre. En realidad, siempre sentimos las mismas cosas después de todo. ¿Qué sintió, ¿qué sintió cuando X? ¡Ay, angustia, miedo!
No. Se sienten otras cosas. Pero ahí, de ahí el dicho de que en vez de decir tengo mariposas en el estómago, dice tengo arañas en el oído cuando uno está angustiado.
Claro.
Cuando está enamorado, dice mariposas en el estómago.
Bueno, con respecto a la extracción de animales,
sí,
el oído, también no trate de traerlo usted con métodos caseros, como por ejemplo llamarlo al animal o algo. Porque el animal tiende a huir hacia adelante, como algunos.
Sí, sí, el animal se mete cada vez más adentro y encima se siente
No, tiene, el animal no tiene marcha atrás. ¿Dónde vio un mosquito con marcha atrás? No tiene, el mosquito va para adelante siempre. No se le ocurre volver así para atrás. Salvo que se le meta un colibrí, que es el único animal que vuela para atrás. Los otros van hacia adelante. Y usted trata de sacarlo y el animal, aterrorizado, va hacia adelante. Cuando quiera acordar ya lo tiene en cualquier parte.
Pero no le salen por el otro oído, como las palabras.
Quién sabe, puede agarrar por cualquier parte el mosquito. Una vez que está adentro, te agarra por cualquier parte.
Sí, la membrana del tímpano está rota. Hay una.
Pero ahí agarra el tubo digestivo.
Sí.
Y
bueno, sí. Esa es la lombriz solitaria la que dice usted.
La lombriz solitaria, sí. Pero la oreja no.
No,
la oreja no entra la lombriz solitaria. Esa es una suerte, ¿no? Bueno, un lindo informe. ¿Es obligatorio revisarse los oídos todos los años o para entrar a algún trabajo o algo?
Una limpieza de oídos es recomendable cada 3-4 años.
¿3-4 años?
3-4 años. Por ejemplo, el cuello, ¿cada cuánto se lo lava usted?
Una limpieza. No, una limpieza técnica de oído, no el lavado normal de oído.
Cuidado que a mí muchos otorrinos laringólogos me han dicho que han descubierto al examinar a personajes famosos...
Diga nombres.
Bueno, no importa quiénes, pero han descubierto datos o restos de una higiene, indicios, ahí va, indicios de una higiene dudosa.
Sí, sí.
Nada más.
Una higiene precarizada.
Incluso músicos han pasado años con los oídos tapados de seda. Por sí, eso se recomienda.
Pero no solo los oídos, porque el otorrino anda por estas zonas de la piel, sí, atrás de la oreja, por ejemplo.
Sí.
Y ahí es un lugar donde no pasa todos los días el jabón.
No.
Y lugares que dice acá, hace rato que no anda gente, que no anda nadie. Una zona muy desértica.
Sin embargo, es una zona altamente erógena.
Sí, bueno, pero uno en ese momento, que yo no digo que no se erotice, lo que digo es que no se limpia.
Bueno,
claro. Salvo que usted lo erotice la limpieza de oído.
No, pero vio que le dicen esas palabras de amor vaporosas que se dicen al oído.
Ya puede ser que operen para lavarse uno el cogote.
En sus uno. Bueno, sí, también le puede sacar hongos si es mucha humedad, ¿no?
Sí, sí, también. La vida es muy difícil, ¿eh?
Sí, es complicado.
Acá me dicen que tenemos que hacer una pausa para ir a la presentación del Trigo Sin Nombre.
Bueno, vamos entonces.
AM750, una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 78%, temperatura 7 grados 4 décimas. Más del 10% del personal de salud de la ciudad se contagió de coronavirus. Así lo confirmó el ministro del área, Fernán Quirós, quien remarcó que más de la mitad de los infectados residen en la capital federal.
Bueno, cuando uno toma los que trabajan en la ciudad y viven en la ciudad, es el 5.5-6% de todos los contagiados. Pero cuando uno toma los que trabajan en la ciudad y además viven en el conurbano bonaerense, son 5 puntos más. Ese es más o menos el número.
Se aprobó el protocolo para volver a las aulas. Entre los puntos establecidos figura que todos los alumnos, a partir de primer grado, deberán usar barbijo y mantener distancia social de 1.5 metros. Se estima que un 85% del país podrá regresar a las escuelas de manera escalonada.
De afuera.
Por segundo día consecutivo, Estados Unidos volvió a batir su récord diario de contagios. En las últimas 24 horas, el país detectó 53.069 casos positivos de COVID-19 y así el total llegó a casi 2.740.000. Por otra parte, las víctimas fatales superan las 128.000. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 78%, temperatura 7 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza, será terrible, cada uno en su casa y todos en las 7:50. Y es momento de convocar al Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, cada uno desde su morada.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andan?
Solo alcancé a escuchar la suya y no preguntar el resto.
¿Por qué parece que ahí donde está usted es de día?
Es de día.
Es verdad.
Donde soy yo es de día porque no, estoy dentro.
El otro país vive muy lejos.
Sí, claro.
No, señor, es una lámpara que hay atrás del vidrio. Tiene un farol.
Claro.
Es un auto. Tiene el auto en marcha.
Bueno, no hablemos de cosas que los oyentes no ven porque...
Es verdad.
Finalmente quedan afuera.
Es verdad.
Muy bien.
Ahora, hay pedidos de los oyentes y ustedes darán cuenta de eso.
Sí, vamos a dar cuenta de eso. Tenemos dos canciones porque es lo que nos permite por contrato Barton. Y vamos a empezar con Handle We Care, que la pidió Luciano por Twitter.
Muy buena, de los Traveling Wilburys.
Exactamente. Ese Dream Team que armaron.
Estaba George Harrison, Bob Dylan, Roy Tom Orbison.
Tom Petty. Ganaron todo.
Sí. Qué buen grupo.
Bien, el aplauso es para el trío sin nombre y seguramente habrá más pedidos. Recuerden que mañana van a hacer algunos de dibujos animados, ¿no?
Sí, señor.
Se arriesgó igual al preguntar.
Sí.
Hay uno bueno mañana, Hay uno muy bueno.
Sí.
¿Lo podemos decir o no?
No, ¿cómo lo vamos a decir?
No.
Cuidado que hay gente que está pidiendo canciones que en realidad no son de dibujos animados,
sino
de series o de programas o cosas así. Cuidado con ese pescado podrido.
Ya pidieron la música de Alf.
Sí, claro. De Grande Pa. Sí.
¿De Grande Pa?
Sí, de La Niñera. Y nosotros le explicamos que no es lo mismo Arturo Puig que el perro Pluto a la gente.
Claro. Además no tenía letra la de Grande Pa, me parece.
No, pero a veces hacemos canciones sin letra.
¿Cuándo?
El Inspector, por ejemplo.
El Inspector.
Ah, sí, esa, sí, bueno.
Bueno, no, listo.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Y ahora vamos a escuchar una de Charlie García.
¿Cuál va a ser? ¿Quién la pidió?
El pedido es Rezo por Vos, la pidieron por Twitter, Clarus.
Es verdad.
Ya que estamos, se la voy a dedicar a nuestro amigo Cocho.
Sí, señor.
Para escuchar.
Bueno. Vamos entonces a escucharla.
Ain't no need to lose. They so come and me.
la versión es casi mejor que la original.
No,
casi,
señor, sí. No, basta.
Mucho mejor, mucho mejor.
Basta.
Casi mejor.
Es muy, nos pone en una, ya nos odia toda la escena de la música argentina, nos odia.
Sí,
bueno, pero comentarios que hace usted.
Bueno,
sí,
pero
por
no,
otras cosas.
Sí. Está bien, pero no vayan a menos. Si ustedes tienen talento, está perfecto que lo demuestren.
Claro, claro que sí.
Bueno, mire, tienen mucho talento y han superado a los temas originales, pero tenemos que despedirlos de todos modos.
Y lamentablemente sí, claro, sí. Ahora, sí, ahora viene el sordo, ahí está.
Viene el sordo Gansé y su grandes éxitos, podríamos decirlo.
Claro, señor.
Maestro, aquí Enrique le pregunta de que el otro día tocó a Tempi Pebeta o un fragmento, dice, pero si se la sabe completa.
Sí, no sé, la verdad que no.
¿Por ahí? Que la había tocado completa.
No.
¿No? ¿Un fragmento?
La mitad, sí. Y bueno, vamos, cuando no sé más, no sé más. Cuando estés en la palmera y te piche un bacanazo, cosas de la cintura y no te den el chapéu, que no mates tan linda al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien cansado te perderé. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo, arrastrando los pangullos y arriba de la pared, como si ya no tuviera ilusiones y consuelo, que después pasen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos racales, a un par de por ahí racales también, a esos sobre todo de 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, Pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo que un buen rodete lucí. Comprate un corsé de fierro con remates y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un pozo y cachando al primer turro, por amores contrariados te hace perder la salud.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien, eh!
Muy bien, ya centrada a este escenario del auditorio Caras y Caretas, la trompeta dorada de Gillespie.
Habían pedido Sentimental Over You.
Me estoy poniendo sentimental encima de ti.
¿En qué tono lo hacemos?
En mi bemol, más o menos. Oh, un tono para amigos.
¿Estamos?
Un, dos, tres, y...